Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Y que creí que no podría ser, quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, queridos hermanos. Hoy día 31 de marzo del año 2009. Bien, pues hoy había previsto una charla de nuestro hermano Gerardo Mena, el doctor Gerardo Mena, sobre nutrición y salud. Vamos a dar las gracias a Dios, vamos a hacer una oración de entrada. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por permitir que nos reunamos otra tarde más aquí en la sala de charlas bíblicas, en esta congregación cibernética, cristiana cibernética. Te damos las gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que están aquí reunidos. Gracias, Padre Celestial, por el hermano Gerardo, que va a compartir con nosotros este asunto importante sobre la salud, sobre la nutrición, sobre una buena dieta, Señor, porque tú, Padre Celestial, quieres que estemos físicamente lo mejor posible, ya que somos templos tuyos, somos templo del Espíritu Santo y tú quieres que el templo esté cuidado, esté limpio lo más posible. De modo que gracias, Padre Celestial, por la charla que va a compartir con nosotros el hermano Gerardo, que nos ayudará pues a aprender más sobre este asunto y a estar más limpios, a estar más sanos por medio de todo esto que tú has preparado, por medio de las plantas, por medio de una sana alimentación, de una sana dieta que tú, Señor, pues revelaste también en tu palabra, en tu santa ley. Cuando diste la ley, pues revelaste también, diste a conocer, Padre Celestial, pues el tipo de alimentación más provechosa, mejor para tu pueblo. Pues que gracias, Padre Celestial, porque tú quieres que estemos lo mejor posible, cuidados, con una salud buena, y nos has dado los remedios para poder mantenernos saludablemente. Gracias, Padre Celestial, por cada uno de los hermanos. Gracias por lo que los hermanos que tampoco están aquí hoy. Señor, ayúdalos, bendícelos. Si están enfermos, pues pon tu mano sanadora sobre ellos, protégelos, guárdalos, y si es tu voluntad, pues restablécelos, sánalos completamente, Padre Celestial. Gracias, Padre, por los que van a escuchar también esta charla, esta reunión por medio de internet, pues para que les ayudes a entender todo lo que el hermano Gerardo, pues va a exponer aquí en esta tarde. Te lo pedimos todo esto, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, queridos hermanos, pues pasamos la palabra al hermano Gerardo para que ya comparta con nosotros el tema que ha preparado. Así que, hermano Gerardo, cuando quieras, pues puedes comenzar a exponer la charla.
Saludos a todos en la sala, y de momento, bueno, yo ya hice un poco los arreglos correspondientes al PowerPoint, está listo lo de la primera charla, y de con respecto a esta segunda charla ya la tengo bastante bajo en cuestión del peso del documento para que cada uno lo pueda bajar. Así que se los voy a pasar a través del chat. Espero que les llegue a cada uno. No sé si ya debe aparecer en este momento. Bien, hablando sobre el tema del cáncer, si cada uno ya tiene su PowerPoint y puede revisar cada lámina que vamos a ir viendo, pues comenzamos con los mitos sobre el cáncer, ¿no? Tenemos algunos mitos, entre ellos, bueno, el cáncer, mucha gente piensa que es una sola enfermedad. El cáncer, dice, aparece de la noche a la mañana. Algunos piensan eso. Hay otros que dice, estamos perdiendo la guerra contra el cáncer. Una pregunta. Otras, ¿se encontrará una cura única para el cáncer? Otra pregunta es, ¿el cáncer es incurable? Y bueno, vamos a ir respondiendo a cada una de estas preguntas, ¿ya? Y tenemos que, hay que primero saber qué significa el cáncer, el término cáncer. Bueno, el término cáncer se refiere a un grupo de enfermedades en las cuales las células crecen y se diseminan libremente a través del cuerpo. Ya es importante que todas las personas tengan un conocimiento básico sobre, primeramente, el origen, cómo es que aparece este cáncer, el diagnóstico, las causas más probables, la prevención, ya, y el tratamiento que necesita tener este cáncer. Antes de continuar, hermanos, yo tengo una ilustración para que podamos entender un poquito mejor sobre este tema que es muy importante para muchas personas, para todos en realidad, y es el hecho de que, yo les voy a ilustrar algo en su mente para que ustedes lo piensen. Imagínense que cada uno está en un avión, ¿ya? Y resulta que hay una persona que se acerca donde ustedes y les dice, le doy $1,000,000 si usted salta del avión. ¿Cuál sería la respuesta que tenemos ante esa proposición? Por lo general, no me contesten, pero por lo general, la mayoría suele decir, yo no me salto ni por $1,000,000. Pero resulta que a veces perdemos oportunidades porque no estamos del todo informados. Pues resulta que este avión estaba detenido, ¿ya? No estaba en vuelo, estaba detenido. Entonces nos faltaba esa información para tomar decisiones. Con este pequeño ejemplo, yo lo que trato de decirles es que a veces suponemos cosas, ¿ya? En muchas áreas de nuestra vida suponemos cosas. En el área de la salud suponemos cosas, en el área espiritual también suponemos cosas, y así con diferentes enfermedades suponemos cosas. Pero es tan beneficioso estar muy bien informados que eso es lo que nos da cierta garantía de saber tomar decisiones correctas en un momento dado. Por eso que esta parte es muy importante, donde hablamos acerca de la importancia, lo importante que es que tengamos conocimientos, primero hablando del cáncer, sobre el origen, el diagnóstico, las causas, la prevención y el tratamiento que esto merece. Pues bien, vamos a ver el origen del cáncer, ¿no? El cáncer se origina cuando las células se reproducen sin control y aceleradamente, ¿ya? Las células se reproducen sin control y aceleradamente, y o cuando las células se vuelven rebeldes y no se someten a la apoptosis, o lo que se llama suicidio de células viejas o dañadas, cuando ya las células son desechadas. Pues en la gráfica del PowerPoint tenemos una ilustración de cómo es la reproducción de células normales y cómo es la reproducción de células cancerosas, cómo se van cada vez ramificando de una forma dañada, ¿ah? Y no se van desechando las células viejas. Aquí cabe mencionar que nuestro cuerpo tiene diferentes tipos de células. Por darles un ejemplo, hay células que se reproducen, nacen, crecen, se reproducen y mueren en un proceso de más o menos entre 22 a 28 días. Por lo general, este tipo de células están en la piel, ¿ah? En la piel, en ciertos vasos sanguíneos, digamos, donde más está este tipo de células que se reproducen cada mes, digamos. Hay células que se reproducen en 30 días aproximadamente, hay otras células del cuerpo que se reproducen en 90 días, por lo general son órganos, estamos hablando de riñón, hígado, páncreas, etc. Y hay otras células que en promedio se demoran un año e incluso un poco más, y estas son las células que tienen que ver los neurotransmisores, neuronas en general, son células que se reproducen en ese tiempo. Entonces, cuando hay una afección de cáncer, hay una reproducción sin control y acelerado de las células, cuando las células se vuelven rebeldes y no se someten a este suicidio de células viejas o dañadas, que significa el desecho de estas células. Por lo general podemos ver en nuestra piel cuando sale ciertas escamaciones, quiere decir que ahí hay unas células viejas que están listas para salir. Ya, seguimos con el tema. El cáncer a nivel celular. Ya, tenemos en la siguiente lámina, no sé si ustedes lo pueden ver, pero bueno, después si es que los que no lo tienen lo van a tener. El cáncer se origina cuando los genes y el ADN sufren alteraciones o mutaciones debido a la acción de los radicales libres. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito más adelante qué se refiere a estos radicales libres que son tan escuchados últimamente. ¿Ya? Pues hay grandes cantidades de células que se dividen, ¿no es cierto? Y en la gráfica podemos ver cómo las células son normales, cuál debería ser su división y cómo está comparado entre células normales y células cancerosas. ¿Ya? Cómo los núcleos comienzan a deformarse, hay una variación en el tamaño y la forma de las células. Hay una pérdida de las características de células especializadas normales, hay una desorganización una extensión variada. En la siguiente lámina tenemos lo que también se llama el neoplasma, que es la acumulación de células dañadas que se dividen y que forman el tumor. Un tumor crecerá rápida o lentamente, dependiendo de la velocidad con la que se dividen sus células, dependiendo la velocidad de cómo se dividen sus células. Ya esta invasión también se la denomina como metástasis. Ya el cáncer, al diseminarse por el cuerpo mediante dos mecanismos, ahí podemos ver una gráfica como la división de las células y cómo se va formando, y tenemos estas dos divisiones en las siguientes, en las que son benignas y malignas. Ya se le llama también tumores benignos o malignos, pero estamos hablando de lo mismo. ¿Ya? Los benignos son aquellas células que crecen localmente, que están solamente distribuidas en un lugar y de ahí no se sale, están ahí nada más. Y las malignas son aquellas que se diseminan por invasión o por metástasis, que vendría a ser como que se va extendiendo y ramificando a diferentes partes del cuerpo. Estas son las malignas o lo que comúnmente se llama metástasis. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los diferentes tipos de cáncer? Los más comunes, porque últimamente están saliendo algunos que son desconocidos, pero los más comunes, algunos carcinomas comunes como el cáncer de pulmón, en el caso de las mujeres, el cáncer de seno, el cáncer de colon, que es a través del torrente sanguíneo, los linfomas o ganglios linfáticos, algunos sarcomas comunes, también en el músculo. Esto va a ver ahora el diagnóstico. ¿Cómo podemos saber si es que estamos con alguna de estas alteraciones? Pues para eso nos apoyamos en la medicina alópata, ¿no? O sea, en la detección temprana del cáncer puede reducir el riesgo de que la persona muera. Esto es verdad, porque mientras más pronto mejor, pero resulta que el cáncer en sus etapas iniciales normalmente no presentan síntomas. Y esto es muy, muy importante que lo entendamos, hermanos. ¿Por qué razón? Porque yo he estado cerca, en 2 semanas han fallecido, y en 2 semanas yo les veía que estaban bien, aparentemente se les veía muy bien. Había una persona que tenía un negocio de una tienda, hacía muy bien, y a las 2 semanas esta persona le dio un cáncer fulminante al estómago. Y los cánceres de estómago no dan tregua, son muy rápidos, muy violentos. Hay muchas cosas, hermanos, que no nos causan síntomas, y eso nos provoca que no le prestemos ninguna atención, o de repente uno confunde ciertos síntomas y dice, no, lo que pasa es que puede ser una cosita así, pero siempre uno tiene que, digamos, ser precavido y tomar los resguardos del caso. Bueno, vamos a ver los síntomas generales. Acuérdense que lo que yo les estoy hablando son cosas muy generales, ¿no? Hay cosas muy específicas dependiendo del caso. Pero bueno, en síntomas generales podemos ver que un bulto o espesamiento inusual en alguna parte del cuerpo, o en el pecho o en el escroto, pues es un signo de que algo está pasando y que tenemos que consultar con el especialista. ¿Ah? Otro síntoma, una tos que no desaparece, es continua la tos y desaparece momentáneamente y vuelve y vuelve y vuelve, quiere decir que algo está pasando, tenemos que inmediatamente consultar con el especialista. Cualquier cambio, otro síntoma, cualquier cambio en un lunar, algo que vamos viendo que no es usual, también tenemos que prestar mucha atención y consultar con el especialista. Otro síntoma, una hemorragia o descarga inusual. Muy importante, hermanos, porque a veces, muchas veces enfermedades complicadas aparecen de esta forma. Entonces no hay que pasarlo de largo, sino que una hemorragia o descarga inusual de sangre, pues nos lleva a que pongamos atención. Otro síntoma son los cambios inexplicables en la visión, sentido del equilibrio o la coordinación. ¿Ya? De repente ciertos mareos continuos o mareos muy frecuentes, pues también nos lleva a pensar de que algo puede estar pasando y debemos consultar y ver al especialista. Ahora, vamos a ver cuáles son los métodos de diagnóstico. ¿Cuáles son los métodos más comunes de diagnóstico? Tenemos en primer lugar la prueba del Papa Nicolau, o el Papa. Esta es una forma para las mujeres, mamografías, exámenes de sangre. Por lo general también se detectan muchas cosas en los exámenes de sangre. Últimamente se puede ver el prostático a través de los exámenes de sangre. ¿Qué está pasando? La biopsia, tan conocida, tan comúnmente hablada, la biopsia es sacar un pedacito del tejido que se supone que hay alguna anomalía, algún problema, algún tumor o cáncer, y se lo examina bajo microscopio. Esa es la biopsia, se saca una pequeña porción. Y la última prueba, métodos de diagnóstico, son las pruebas genéticas. También por ahí, por ese medio, se puede determinar el diagnóstico de una persona. Acuérdense, hermanos, que estas son formas muy generales. Hay otras que son un poquito más específicas y que cada uno, dependiendo de lo que tenga, pues hay que hacerlo. Pero estas son las más generales. Vamos a ver ahora las causas que provocan el cáncer. Bueno, tenemos algunas principales causas. Como ustedes pueden ver en el PowerPoint, algunas son los virus o bacterias. Cuando somos atacados por virus o bacterias, pues hay diferentes tipos de virus, diferentes tipos de bacterias, que el cuerpo no logra rechazarlas y que eso nos causa que se debilite nuestro sistema y las células comiencen a reproducirse de forma alterada. Otra causa tenemos sustancias químicas, algunas sustancias químicas. El cuerpo no puede procesarlas, no las puede desechar, nos van ocasionando y generando algunos trastornos, algunas molestias, y una de las causas también que puede ocasionar tumores o cáncer, como el sol, ya no lo podemos tomar, hay que usar bloqueadores, bien, no arriba, una exposición demasiado prolongada de la radiación nos produce estas complicaciones. También tenemos como otro factor principal en la causa del cáncer y los tumores, la obesidad. ¿Ah? Aquí hay que poner mucho manos, obesidad y la falta de ejercicio. ¿Ya? Y ya voy a explicar por qué es una de las causas. ¿Ya? Si pasamos a la siguiente lámina, el PowerPoint, vemos que el tabaco y el cigarrillo es uno de los principales productores de cáncer. Primero, de pulmón, además cáncer de boca, de laringe, esófago, estómago, páncreas, riñón y vejiga. ¿Ya? Aquí hay una estadística que dice uno de cada tres muertes es debido al humo del cigarrillo. ¿Y por qué razón lo del cigarrillo? Bueno, algunas sustancias químicas en el humo del tabaco son los que causan el cáncer. Por ejemplo, tenemos el arsénico, el benceno, el cadmio, tenemos un listado de aproximadamente unas 20, 25 elementos que nos provocan ese cáncer de pulmón, de boca, de laringe, de esófago, estómago, páncreas, riñón y vejiga. ¿Ya? Y bueno, otra causa de cáncer son los hábitos alimenticios. Tanto puede tanto dañar como ayudar. Por ejemplo, tenemos una dieta rica en fibra, que incluye cereales, frutas y verduras frescas, agua. Todas estas cosas que hemos estado conversando la vez anterior nos previenen de cáncer, previenen que nuestras células comiencen a actuar aceleradamente. Pero en cambio, una dieta rica en carne roja, perdón hermanos, hay que decir las cosas como son, la carne roja, los ahumados, picantes, grasas, azúcar, enlatados, entre paréntesis la comida de chatarra, mucho alcohol, promueven el cáncer. ¿Ya? Uno de cada tres muertes está relacionado por este tipo de cosas. Bueno, y es fácil darse cuenta por qué, ¿no? Sobre todo en el tema de la carne roja, pues nuestro organismo no está diseñado para procesar la carne roja, puesto que tenemos un intestino largo, y es un intestino hecho especialmente para el proceso de las verduras. Así nos podemos dar cuenta en el mundo animal, en el reino animal, que los, digamos, animales carnívoros, como los tigres, los leones, las hienas y todo, tienen un intestino corto que les permite al masticar, y de hecho tienen colmillos al masticar, les permite procesar rápidamente la carne y después ser desechada, porque tienen un intestino corto. Mientras que todos los animales que son dados para el vegetal tienen un intestino largo, porque el, digamos, todo lo que es vegetal necesita un proceso un poco más largo de descomposición. Es así que en nuestro cuerpo, hermanos, tenemos un intestino bastante largo y está hecho para procesar vegetales. Por lo tanto, cuando nosotros ingerimos carnes, y sobre todo carne roja, demora algunos días en salir de nuestro cuerpo. Y mientras está ahí y pasando de un lado al otro, pues esa carne comienza a desprenderse y a hacerse dieta, ¿ya? Y son las personas que comen demasiado, que terminan yendo a exceso en el consumo. Ahora, hermanos, también hay que recalcar que nuestro cuerpo poco a poco se ha ido acostumbrando a este tipo de cosas, pero la idea de decirles este tema alimenticio es para que no nos restringamos al 100%, pero que sí tengamos conciencia. Y si es que vamos a comer algo, que sea bastante moderado y muy, muy aislado. Esa es la visión de fondo. También tenemos que los ataques hacia el cáncer están dados por los virus. Algunos virus pueden provocar cáncer. ¿Y por qué razón? Porque no se pueden reproducir estos virus por sí solos. Necesitan invadir la célula para reproducirse, y al hacerlo alteran el ADN que está en el interior de cada... Alterarlo, pues, lo comienzan a desequilibrar y comienza a haber una reproducción acelerada y todo lo que hemos dicho al comienzo. Así que otra causa son una serie de virus, ¿ya? Pues algunos virus asociados con los cánceres humanos, tenemos que hay un virus llamado el Epstein-Barr, ¿no es cierto?, que provoca un tipo de cáncer llamado el linfoma de Burkitt. Lados es el virus del papiloma humano, que es el que provoca el cáncer en el cuello del útero, y que también está asociado con el de la hepatitis B, cáncer del hígado, el virus el linfotrópico de la célula T humana, que es la que provoca la leucemia de las células T en los adultos, el herpes, un virus asociado al sarcoma de Kaposi, bueno, es un sarcoma, o sea, algo que tiene que ver con la piel. Ya, estos son algunos virus asociados con los cánceres. Hay bacterias, y la más común, hermanos, una de las bacterias con las que me ha tocado tratar con algunos amigos que hemos estado en el asunto de la nutrición deportiva, cuando tienen los gastritis muy fuertes o úlceras, y que de repente son unos retorcijones tan fuertes, y son provocadas por una bacteria muy dura de matar, se llama el Helicobacter pylori. Provoca la gastritis y las úlceras. Una bacteria muy, 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 muy difícil de sacar. Ahora, un metabacterium, no sé qué le voy a decir, pero una de las fuentes por las que ingresa a nuestro estómago es a través del agua. Muchas veces, digamos, los municipios cloran el agua, le ponen diferentes sustancias, pero esta bacteria es muy resistente incluso al cloro. Y en algunas partes está ya documentado que las personas que han tenido Helicobacter pylori muchas veces ha sido por el agua. Por eso que se recomienda en algunos casos hervir el agua, en otros casos se recomienda consumir agua embotellada. Y bueno, habría que solamente, digamos, siempre pedirle al Señor que nos dé, si vamos a tomar agua de la llave, que pues esa agua esté en buenas condiciones. Pero a través del agua, muchas veces viene esta bacteria que se llama el Helicobacter pylori, ¿ya? Esta bacteria, como les digo, el cloro, hermanos, el cloro no lo mata, no lo mata. El cloro puede matar muchas bacterias, pero esta bacteria es muy resistente al cloro, por eso que no se confíen si el agua, ustedes dicen, no, pero si aquí hay suficiente cloro, así que esa bacteria tiene que estar muerta, ¿no, hermanos? No se confíen tanto en eso. Tenemos que también la obesidad y la falta de ejercicio nos provocan este tipo de trastornos, porque las células grasas son ricas en estrógeno, ¿ah? Y factor de cáncer de mama, ovarios y otros tipos de cáncer, ¿ya? Ya les voy a explicar de qué se trata el estrógeno, ¿no? El estrógeno básicamente es una hormona. Generalmente la mayoría de mujeres tienen estrógeno y nosotros los varones tenemos una hormona que se llama la testosterona, la que nos va definiendo los géneros. Pero cuando hay células grasas, hay una influencia mayoritaria en los estrógenos. Por lo tanto, esta es una causa también de este tipo de males. Un antídoto contra la obesidad, pues sabemos que es el ejercicio, una dieta balanceada, controlada calóricamente, pues una incorporación en nuestra dieta habitual de las frutas, verduras, y pues eso nos va a ayudar a evitar que diferentes tipos de cáncer se por la obesidad y la falta de ejercicio. Otro factor tenemos la radiación, que ya habíamos hablado en un rato antes. Que bueno, tenemos la radiación de baja potencia, que es la radiación UV, que viene del sol, ya no tenemos que exponernos demasiado, y otra radiación es la de alta potencia, o los rayos X, los radioisótopos, la radioactividad nuclear, por ejemplo, cuando nos exponemos demasiado a este tipo de radiación, a veces, bueno, cuando nos están por sacar una radiografía, estamos hablando de milisegundos, microsegundos de exposición a ese tipo de radiación, así que esas cosas no nos afectan, realmente no nos hacen daño, pero una sobreexposición a alta radiación, pues eso, por supuesto que sí. Ya, tenemos que otra causa del cáncer es la herencia, pero no necesariamente, porque no es una enfermedad hereditaria. Ciertas alteraciones genéticas, que heredar un gen defectuoso nos sí, un gen sano compensa a le damos más alimentos que en realidad células cancerosas. Por ejemplo, para darles un ejemplo, una persona diabética, papás son diabéticos y el chico, bueno, dicen, este va a ser diabético también. Que sean un 5 o un 20%, sus genes están predispuestos para la diabetes. Pero lo que le conduce a la diabetes no es la genética, sino que heredó los mismos hábitos nutricionales de sus padres, la misma comida, los mismos hábitos, todo eso desembocó en que la persona pues herede esta enfermedad. Lo mismo pasa con el resto de enfermedades. Ya, la exposición ambiental y ocupacional, este es otro factor, hermanos. Aquí, por ejemplo, tengo en la lámina del PowerPoint algunos carcinógenos en los lugares de trabajo. Tenemos, por ejemplo, las personas que trabajan en la minería, en los pesticidas, ¿no es cierto? Pero hay elementos como el arsénico que les provoca un tipo de cáncer que es de pulmón, de piel o de hígado, en el hígado. Tenemos los trabajadores de la construcción con los asbestos, ¿no es cierto? Les causan problemas en los pulmones. con el benceno, las personas que trabajan en el petróleo, en el caucho o en la industria química, son muy proclives a la leucemia, por ejemplo, con este carcinógeno que se llama el benceno. El cromo, un carcinógeno que les da a trabajadores del metal, la naftalina para trabajadores de química y de colorantes, ¿no? Más en la vejiga, tener zonas que el cloruro de polvinila, que les provocan pues, en el área de problemas en el hígado, fábricas de muebles, pues problemas nasales por el polvo de la madera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que ver también nuestro medio ambiente, cómo nos va afectando hacia nuestra salud, provocando este tipo de anomalías. Prevención y tratamiento, hermanos. Ahora venimos ya a camino derecho, prevención y tratamiento. Tenemos que el cáncer ya puede ser desechado a través de nuestro sistema inmunitario. El sistema inmunitario ataca y elimina las bacterias, sustancias extrañas, radicales libres y células cancerosas. ¿Qué significa esto? Que necesitamos tener un sistema inmunitario muy bueno, o el sistema inmunológico. Tenemos que respaldar nuestro sistema inmunológico de tal forma que siempre esté previniéndonos de las bacterias, sustancias extrañas, radicales libres y células cancerosas. Miren, hermanos, alguna persona que está deprimida, escuchen bien, deprimida, por lo general baja su sistema inmunológico y es proclive a enfermarse y es proclive a dejarse llevar por cualquier cosa. Yo he sabido casos de personas que pasan mucho tiempo expuestas a depresiones severas y eso va dañando su sistema inmunológico, y cuando reacciona la persona a veces ya puede ser muy tarde porque ya dejó avanzar cosas por dentro. Pero cuando estamos felices, cuando estamos agradecidos a Dios de la vida que nos da, cuando estamos felices y agradecidos a Dios por todo lo que Él nos permite vivir, cuando estamos contentos, cuando cantamos, cuando alabamos, eso aumenta nuestro sistema inmunológico y desecha completamente y barre bacterias, barre cualquier sustancia o cualquier célula cancerosa o célula que esté ya comenzando con su etapa de deformación. Así que el sistema inmunológico es muy importante, hermanos. ¿Qué es el sistema inmunitario? Pues los glóbulos blancos o los llamados leucocitos. Los leucocitos son el ejército que tenemos por dentro que combaten las enfermedades o las sustancias extrañas. Estos leucocitos están, agrupados en dos, en los que son los macrófagos y los neutrófilos. Ya, pues cada uno tiene sus funciones diferentes en la defensa del cuerpo. Tenemos que los linfocitos B, los linfocitos T, estos son células asesinas naturales, son aquellas células que se encargan de destruir al enemigo, al invasor que entra al cuerpo con alguna toxicidad, alguna sustancia extraña. El sistema inmunitario, tenemos también en algunas sustancias solubles, por ejemplo, los anticuerpos que se llaman las inmunoglobinas, son a través de la sangre anticuerpos que tenemos ahí para que nos ayude a defendernos. Hay un sistema del complemento a través de las proteínas y las citoquinas, que ya vamos a ir enfocando un poquito más adelante sobre estos temas, pero son sustancias que nos ayudan a protegernos. Los antioxidantes, los nutrimentos naturales y la nutrición celular es nuestra respuesta más eficaz para combatir estos problemas, hermanos, los antioxidantes. ¿Ya? Los antioxidantes los podemos encontrar de forma natural, ya que nutre y potencia nuestro sistema inmunológico, detiene la oxidación, la degeneración de las células, neutraliza los radicales libres que promueven el cáncer, la arteriosclerosis y el envejecimiento prematuro, mata las células cancerosas, detiene el crecimiento tumoral, etc. Esto hacen los antioxidantes, hermanos. Hay que poner mucha atención en esto. Nos ayudan a neutralizar sobre todo los radicales libres, que son una de las cosas que más promueven el cáncer. Antioxidantes en las frutas, claro que sí, ahí pues de forma natural y sintética. pues están presentes en frutas y verduras, alimentos y vegetales. Por lo tanto, pues una dieta rica en esto nos aporta una buena cantidad de antioxidantes. También son antioxidantes los nutrientes naturales como las vitaminas, minerales, oligoelementos, hierbas, flavonoides, carotenoides, enzimas, etc. Ya, para darles una ligera guía de qué alimentos son potentes en la parte antioxidante, tenemos al ginseng, que hay de varios tipos, y el mejor es el que se llama Panax ginseng rojo, que protege contra los siguientes tipos de cáncer: de labios, cáncer de labios, de boca, de esófago, de faringe, pulmón, estómago, colon, recto, hígado, páncreas y ovarios. El ginseng, hermanos, es una raíz muy, pero muy, muy, muy buena. Y es una raíz incluso bastante cotizada y costosa, porque ayuda demasiado a nuestro organismo. Se dice también, no tengo certeza de esto, pero se dice que la planta del ginseng era una de las únicas que lograron sobrevivir a las explosiones de las bombas atómicas en los países orientales. Así que es una raíz muy potente. Otro elemento que tenemos una escasez en su consumo es en el selenio. Este es un pequeño mineral, selenio, que debemos consumir 200 microgramos por día, 200 microgramos. Y esto nos protege del cáncer porque frena espectacularmente el crecimiento de las células cancerosas, elimina del cuerpo los radicales libres, los lípidos e hidroperóxidos, evita también enfermedades cardíacas, a la arteriosclerosis y la baja fertilidad. Como digo, nuestra dieta es pobre en selenio, muy pobre en selenio, por eso que nuestro cuerpo anda como un poco indefenso. La vitamina C, hermanos, qué preciosa cosa, por llamarlo así, la vitamina C. Mucha gente consume a lo mucho entre 50 o 100 miligramos de vitamina C, cuando realmente deberíamos consumir 1500 miligramos diarios, o sea, estamos hablando de 1.5 gramos por día. Esto ayuda a neutralizar los radicales libres que mutan las células porque es un antimutágeno. Tiene un efecto letal sobre las células cancerosas, matándolas y deteniendo el crecimiento acelerado. Regenera a la vitamina E porque, bueno, actúa en conjunto con esta vitamina. O sea, la vitamina C viene en conjunto con la vitamina E. Actúan los dos por igual. En cambio, la vitamina E necesitamos un consumo de 400 unidades internacionales por día. No se preocupen por la nomenclatura de llamar unidades internacionales, porque de la misma forma está etiquetado en algunos productos que tenemos, que va especificada el área, la parte nutricional. Cuando dice vitamina E, dice ahí unidades internacionales. Hay algunos que tienen 100 unidades, 50 unidades internacionales. Pero lo que realmente nosotros deberíamos consumir en promedio, estamos hablando de una persona entre 65 y 70 kilos, es 400 unidades internacionales por día. Es un antimutágeno, mata las células cancerosas y detiene el crecimiento y avance del cáncer. Actúa sinérgicamente o en combinación con la vitamina C. Además, reduce el colesterol y los triglicéridos y te protege de ataques cardíacos y de la famosa apoplejía. Este es el tema de la vitamina E. Tenemos también los carotenoides, que son los pigmentos que dan color a las plantas y se encuentran en las frutas y verduras de color rojo, amarillo y naranja. Es muy importante porque nos ayuda mucho. Existen más de 600 tipos y los más conocidos son los alfa caroteína, el beta caroteno, el licopeno, la luteína, la criptoxantina y la zeaxantina. Son las más conocidas y estos están involucrados en estas verduras de color rojo, amarillo y naranja, los carotenoides. Tenemos el licopeno y el beta caroteno, que nuestro consumo de estos elementos debería ser a 25.000 unidades internacionales, hermanos. 25.000 unidades internacionales. Son los más poderosos carotenoides para combatir el cáncer de mama, de colon, de pulmón, de boca, de próstata, de estómago y de tiroides. Bueno, si ustedes tienen el documento, ahí lo van a tener, ¿no es cierto? Lo van a ver ahí los datos exactos.
Los carotenoides eliminan a los radicales libres que producen el cáncer. Detiene o frenan la reproducción de células cancerosas. Tenemos, ya estamos finalizando, los flavonoides o la quercetina y otros, que son sustancias naturales semejantes a las vitaminas que se encuentran en las plantas. Existen cientos de flavonoides, que estos son ricos, bueno, los alimentos que son ricos en flavonoides, el vino tinto, pero no tanto, sino un poquito nomás, extracto de té verde, extracto de pepitas de uva, extracto de corteza de pino, entre muchos, hermanos, pero también hay en otras partes flavonoides muy buenos. ¿Ya? ¿Qué hacen los flavonoides? Bueno, combaten el cáncer en dos maneras. Primeramente, frenan espectacularmente la descontrolada reproducción de las células del cáncer. Y segundo, protegen. Aquí en el PowerPoint puse al revés. Puse protegen y después frenan, y es al revés. Primero frena y después protege. ¿Ya? Los flavonoides actúan como una especie de quimioterapia natural, pero la diferencia está en que no mata a las células sanas, sino, lógicamente, a las dañadas. Por eso que una dieta rica en flavonoides, hermanos, muy buena para mejorar la calidad de vida. Tenemos otros antioxidantes, como por ejemplo el calcio. Aquí les menciono las cantidades que uno debería consumir, que son 1200 miligramos de calcio, 1200 miligramos, ¿ya? Y ¿cómo podemos saber si es que estamos consumiendo 1200 miligramos? Es increíble, hermanos, pero hagamos de cuenta que ustedes tienen la famosa leche que yo ya les dije lo que pasaba con la leche de vaca. ¿Ah? Un litro de leche de vaca realmente le llega a aportar, si es que se toman todo el litro de leche durante el día, alcanza cerca de los 1000 miligramos. ¿Ah? Así que básicamente necesitamos como que tomar 6 vasos de leche diarios. Es una cantidad enorme de calcio, hermano. Pero podemos sustituirlo por otros elementos que nos dan mayor cantidad de calcio. Así que no se preocupen por eso. Necesitamos la vitamina D, 400 unidades internacionales. Pues en la vitamina D, aparte del consumo, está en que cuando ustedes también toman sol, también están alimentándose de la vitamina D a través de la exposición a la luz solar. El ajo, por ejemplo, tenemos 3000 miligramos de consumo, o sea, vamos viendo que para que usted esté saludable necesita consumirse diariamente un dientecito de ajo, aunque no pueda conversar muy de cerca con su pareja o sus amistades, pero el ajo es muy, muy, muy bueno. Tenemos la coenzima Q10, muy conocida actualmente por el tema de la piel. Necesitamos 90 miligramos diarios. La vitamina A, 10.000 unidades internacionales de vitamina A, ¿ya? Y bueno, ¿dónde encontramos esta vitamina A? Pues encontramos en la zanahoria, ¿no es cierto? En muchos hortalizas y verduras, pero realmente si sumamos todo eso no llegamos a veces a las 10.000 unidades, ¿ya? Entonces hay otras formas como podemos alcanzar estas cifras a través de suplementos naturales o usando ciertas otras cereales que tienen una buena cantidad de vitamina A. El complejo B, que solamente son 100 miligramos, ¿ah? Tenemos también el Meitake, el Shiitake y el Reishi, que son esto una especie de hongos muy, muy, muy conocidos y muy famosos en la medicina oriental. Y son muy, muy buenos. ¿Ah? Ustedes van a escucharlo, si quieren pueden revisarlo en el internet. Van a escuchar todas las propiedades que tiene el Maitake, que así se leería, pero es el Maitake, algo así. El Shiitake y el Reishi, ¿ya? Son hongos, hermanos, son hongos muy buenos que sirven para nuestra alimentación. Finalmente tengo acá en el PowerPoint el picolinato de cromo, 600 miligramos. Este es un oligoelemento, o sea, un mineral chiquitito, que necesitamos consumir 600 microgramos, perdón, dije miligramos, está mal, es microgramos, 600 microgramos. Con este picolinato de cromo nos ayuda a que nuestro páncreas siempre esté funcionando y emitiendo la insulina que necesita para transportar el azúcar al interior de las células. Ya, entonces por eso que a toda persona, perdón, que sufre de diabetes, es importante que la persona consuma esto para hacer reaccionar su páncreas. Hierbas antioxidantes, aquí tengo descritas las más comunes, es el ginseng, que ya habíamos hablado, el chisandra es otro tipo de hierba muy buena, el jingo, o llamado también el jingo biloba, el tanquay, muy importante para las contracturas musculares, la echinacea, yo he usado mucha echinacea para problemas de resfríos frecuentes y aumento del sistema inmunológico, el té verde, magnífico el té verde, sirve para muchas cosas, es un diurético, entre lo más sorprendente del té verde, el trébol americano, muy bueno, la uña de gato para el sistema sanguíneo y la consuelda, también entre las hierbas más comunes que yo les puedo recomendar su uso y su consumo. Hasta aquí, hermanos, la charla. Si tienen alguna pregunta, pues abro micrófono y espero que les haya servido.
Pues muchas gracias. Paso palabra. Muchas gracias, hermano, querido hermano Gerardo. Gracias por la charla, muy buena, muy edificante. Y efectivamente, lo que has dicho es totalmente cierto, hermano. Me ha gustado mucho. Bien, hermanos, por si alguien quiere comentar alguna cosita más. Ya sabes, hermano Gerardo, que cuando quieras dar la siguiente charla sobre este tema, sobre este asunto, me lo dices. En el mes de abril, me dices tal día o tales días puedo dar la charla, pues con mucho gusto.
Ya, vale, hermano. Sí, la siguiente charla que me gustaría compartirle sería con el tema de la diabetes, que también es algo bastante común, para dar ciertos parámetros generales de cómo se puede prevenir y cómo se puede sobrevivir o mejorar la calidad de vida con respecto a este problema, hermano.
Uh-huh. Bueno, también decir que antes he puesto ahí un pasaje del apóstol Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 5, verso 23, cuando le dice a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Es decir, que ya los antiguos, en el siglo I, sabían que el vino, tomar algo de vino es una medicina para el estómago, es bueno para el estómago, podría prevenir enfermedades y es un tipo de medicina. Por eso es que le dice Pablo que a Timoteo que tome algo de vino y que no beba solamente agua, porque Timoteo estaba bastante fastidiado del estómago y por eso le recomienda que tome algo de vino. Parece ser que en el vino hay sustancias muy buenas para sanar el estómago e incluso se sabe que las sustancias de la uva, del vino, son anticancerígenas.
Tito, eso que tú dijiste de... ¿cómo era? Transfer Plus.
Transfer Plus.
Ahí ¿eso qué es?
Son unas píldoras naturales... Bueno, si queréis información, entrar en la página de Transfer Plus y ahí también tenéis vídeos, un montón de vídeos, información sobre lo que es el Transfer Plus. Es especialmente está hecho para personas que tienen baja las defensas para fortalecer el sistema inmunitario y especialmente para los que están tomando, por ejemplo, un tratamiento contra el cáncer, de quimioterapia, pues les ayuda muchísimo, ¿no? A Lili y a mi esposa le ha ayudado muchísimo tomar Transfer Plus. Le ha ayudado muchísimo.
Bueno, yo quería hacer una pregunta, o sea, hablar un momentito con Gerardo. Mi hermana también tiene, como te había comentado, cuando estuve hablándole porque tenía interés, te dije que escuchara escuchara tu charla para ver si algo le ayudaba a leer. La posibilidad de escuchar a 1000 doctores y que muchas veces cada uno dice una cosa diferente, bueno, está un poquito así, ¿no? Y bueno, precisamente mañana tiene una operación, mañana la van a operar, mañana, que aquí en España es hoy ya, o sea, ya son las 12:40, o sea, que hoy la van a operar y ya quería estar tranquila, no quería tal. Y me dijo que, bueno, que lo que tenía ella era genético hormonal, o sea, me dijo de estemas y estrógenos. ¿Eso qué es?
Mira, hay, como dije en la charla, hay muchos factores genéticos que realmente provocan que las personas hereden ciertos genes ya alterados. Pero resulta que no es tan cierto porque hay muchos casos documentados donde personas que debían haber heredado cáncer no lo hacen y eso solamente por un cambio en sus hábitos alimenticios o muchas veces han tenido que salir de los ambientes que les causaban ciertos problemas en la salud. O sea, estamos hablando de, digamos, de ciertos elementos químicos asociados a la persona. Que pues provocaba que este tipo de cosas se acelere, pero decir que ya una persona está destinada genéticamente a tener el cáncer es bastante apresurado. Siempre hay un factor alimenticio que está por sobre el factor genético, por eso que siempre se le da un porcentaje entre el 5 al 20% máximo factor genético. El resto es hábitos alimenticios, exposición al medio ambiente, y otros factores que gatillan el cáncer. Y uno de los más importantes, hermano, y el que yo te diré, no sé, con la, por lo menos de lo que yo puedo colaborar o lo que yo he visto, es el aspecto psicológico, el aspecto interno. Muchas personas, a veces, no todas, pero muchas personas ya decayeron, renunciaron a vivir. Y cuando tienen ya ese asunto por dentro, aunque no lo digan, pues las células malas comienzan a invadir porque su sistema de defensa lo dejó abajo. Pero si la persona está entusiasmada, está, digamos, con muy expuesta, por decir, a cosas simpáticas, algo que le provoque sonreír, está contenta la persona, en el caso nuestro, da gloria a Dios a cada momento, se alegra por todas las cosas que Dios le da. A cada momento, como decir, surge una alegría innata, olvídate, hermano, esa persona reconstruye su sistema inmunológico con tanta fuerza que va a tener una mejor calidad de vida, por supuesto, y en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos puede incluso revertir el tema. ¿Ya? Así que hay muchos factores que pueden determinar realmente estos problemas, hermano enviado.
Bien, vale. Ella dice que bueno, que se rió de mí porque yo le dije, bueno, tú tienes el cáncer leche. Y ella se quedó así tal, y dije, no, porque me dijo un amigo mío que la leche podía producir el cáncer. Dice que ella lo sabía desde hace muchos años y que hace muchísimos años que no tomaba leche ni ninguno de sus derivados. O sea, ya me dejó sorprendido y dije, oye, y no me lo dijiste a mí, o sea, yo si me muero te daba igual y tal, ¿no? Empecé a vacilar con ella y tal. Bueno. Y bueno, me dijo que lo que ella tenía que era algo diferente. Lo que te comenté yo, que era genético hormonal. Y de estemas y de estrógenos y todo esto. Bueno, pues yo dije, ya le preguntaré yo a Gerardo y tal, ya me dirá él. Bueno, pues le voy a decir a mi hermana que haga muchas oraciones, que se ponga muy contenta y me mirando para el cielo, que a lo mejor así. No sé, a ver.
Bueno, pues sí, hermanos.
Mañana lo operan, a ver.
Sí, adelante, hermanos. Si alguien quiere aportar alguna cosita más.
Gerardo, no sé si oíste hablar del sistema de radiación en China. Es un sistema conocido como Body Gamma Knife. Yo creo que te mandé un PowerPoint sobre este tratamiento. O sea, no hay que confundirlo con el Head Gamma Knife, que se aplica solo en el cerebro. No sé si tenés alguna información un poco más ampliatoria. Yo el PowerPoint que tengo es sobre un testimonio de Susana Alicia Kuhn, que vive acá en Buenos Aires. Se hacía tratar con el doctor Pavlovsky y la derivaron a China. Ella comenzó con un cáncer de mama, le aplicaron quimioterapia. Bueno, la cosa que fue de mal en peor, y es el día de hoy que mejoró en prácticamente un 100% gracias a este sistema de radiación que se realiza en China, conocido, te repito, como Body Gamma Knife. No sé si tenés alguna información un poco más ampliatoria sobre este.
Hermano Rodolfo, no había escuchado hablar de eso. Pero sí, hay actualmente tantas cosas que pues están siendo muy efectivas para el tema del tratamiento y pues sería bueno recopilarlas y ver qué tan efectivas son, porque Bueno, yo con lo que les he podido compartir, esto he trabajado con algunas personas que son muy cercanas. Y bueno, es la información que tengo ahora, pero sí, yo pienso que uno tiene que cada momento actualizarse porque están saliendo novedades y bueno, hay que el señor de repente puede también por otros medios ayudar a mejorar el estilo de vida. Pero lo más importante detrás de todo esto, hermano, es que es como decir, el ánimo de la persona, el ánimo de la persona. Si el ánimo está decaído, a veces le podemos dar lo mejor que hay en el planeta. Si encontramos un tratamiento, el mejor que haya, a veces no pasa nada, porque ya la persona por dentro está con su espíritu abajo, está con sus ánimos también en el suelo, está muy deprimida o deprimido y esto causa que la enfermedad avance. Pero cuando la persona tiene la alegría de vivir y esa alegría sabemos que la produce el Señor, cuando está en su interior dice correrán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva es lo que realmente hace que ocurran los milagros y ocurra que pues el sistema de defensas del cuerpo actúen a cañón y comiencen a contrarrestar todo tipo de dolencias, de falencias, ¿no? Pero tiene que haber ese tipo de cosas. Para mí esta parte es muy importante. Y claro, si esto le apoyamos con estos tratamientos que tú dices, hermano, pues obviamente que sería muy beneficioso. Pero encuentro que cualquier tratamiento aporta aproximadamente un 50%. El otro 50% ya depende de la persona, de cada uno. Hermano Rodolfo, paso palabra.
¿Qué versión tienes enviado?
No,
Oye, ¿ya
es
cuándo nos vas a decir
que
tu nombre? Ya estamos. ¿Cómo enviado, enviado? Dime tu nombre, por favor. Pedro, José, no sé.
Muy
Pues
bien, te
yo te
iba a
voy a
decir.
bautizar con un nombre ya.
Muy
A
bien,
partir de ahora,
Antonio.
para mí eres Luis.
Muy
Ah,
bien,
ok.
Antonio.
Llamémosle Pedro.
El apóstol
Ok,
Pedro.
Pedro, listo. A partir de ahora, eres
Pedro,
Pedro.
vale, Pedro. Vamos a llamarle Pedro. Muy bien. A ver, Pedro, ¿qué versión
Hola,
tienes
Pedro.
tú del Skype? Pepito, dinos qué versión tienes del Skype.
¿Cómo yo lo sé? ¿Qué versión que tengo? Aquí
A
pone,
ver, no,
es que
mira,
no lo sé. ¿Qué
escucha,
versión
para
tienes?
saberlo tienes que darle arriba donde pone ayuda, dale ayuda.
¿Dónde pone?
Arriba, arriba del escape pone ayuda.
Ayuda. Pone. Socorro, ayuda.
Ay, ayuda.
Ayuda, ya está.
Por fin. Ahora
Novedad.
donde pone acerca de escape. Acerca de escape.
Acerca de. Versión 3.8.
Bueno, pues esa es la versión antigua. Tienes que bajarte la 4.0. Vete
¿Y
a.
cómo
Pues
hago?
vete, escribe en el Google y escribe escape. En el Google, en el buscador Google, escribe escape. Mira, abre el
Es que
Google. Abre Google.
el otro que me mandó él me descargó perfectamente el
No,
otro.
mira, es mejor que te bajes la 4.0 que tiene mejor calidad de audio, mejor calidad de sonido. Y así pues podrás bajar bien todos los PowerPoints y todo. Bájate la 4.0, entras en la página de Skype y te la bajas. Se baja muy rápidamente. Pedro, Pepito, ¿has entrado ya en la página de
Ya
Skype?
estoy en ello. Lo que pasa es que ahora tengo que saber cuál.
Pues ahí viene el enlace bien gordito, bien grande el botón para bajarla. Bájate la
Pone
versión.
descargar
Sí.
tal reno Skippy para Windows totalmente
Ese.
renovado.
Ese
¿Y
es el que
cómo sé que
tiene.
es el a 4.0 pone aquí?
Eso,
Skippy
eso es. Pues
4.0.
pínchale ahí, hazle clic y te la bajas.
Ya, mira, yo quería también puntualizar lo siguiente. Como dije al comienzo, ¿no es cierto? Hay veces en que nosotros necesitamos no es dejarnos llevar por las suposiciones, sino que necesitamos informarnos adecuadamente. Y esa es la intención de estas charlas de nutrición y en este caso ya acerca de enfermedades. Ah, porque claro que Dios, yo estoy viendo en uno de los textos de chat que pues Dios bendice todos los alimentos para él, él nos ha hecho que todas las cosas nos puedan ser lícitas, pero resulta que no todas convienen. Entonces necesitamos estar informados, no con el afán de prohibición, porque el Señor no nos prohíbe nada, pero sí con el que el hecho de que tengamos conciencia, no estemos ignorantes de las de las causas, de las formas, de los síntomas, de todo, y podamos tomar decisiones correctas, y pues para bien de nuestros familiares, para bien de los hermanos, para bien de nosotros mismos. Entonces, yo encuentro que pues si algún hermano se siente mal con las charlas, por decir, porque tal vez se siente restringido de consumir algo, pues solamente sepa que estas son unas guías, ¿ya? Y que claro, cada quien lo puede usar como comprenda, pero que sí necesitamos cuidar este templo que es del Espíritu Santo, pues hacia allá va este enfoque. Paso palabra.
Pues gracias, hermano. Bueno, Dios, nuestro Dios al pueblo de Israel le dio unas leyes dietéticas, como sabéis vosotros, están en Levítico capítulo 11, la santa ley de Dios, hay unas leyes dietéticas. ¿Por qué el Señor dio estas leyes dietéticas sobre animales puros y animales impuros al pueblo de Israel? Pues son sencillamente pues para que se mantuviera sano el pueblo de Israel, se mantuviera sano, libre de enfermedades, y entonces pues dio una serie de animales puros, animales impuros.
Entonces no sé. Con eso. Sí, a ver, quería hacer varias preguntas. Una cosa es que no me ha quedado muy claro si el tema de la leche está a abandonarlo, ¿de dónde se saca el calcio necesario? Paso palabra.
A ver si te entendí bien, estás hablando de la leche, ¿de dónde se saca el calcio? ¿Algo así?
Sí, o sea, si nos abstenemos de comer. ¿De dónde acabamos el caso para el día a día?
Mira, resulta que solamente podemos sacarlo de muchas partes, pero para darte una ilustración, la vaca, ¿no es cierto?, tiene su cría que consume su leche y tiene la cantidad necesaria como para que esa cría vaya agrandándose hasta que llega a ser un ternero. Ya que sigue tomando su leche, pero ya después necesita, ya se hace una vaca o un toro, lo que sea, y ese toro no va a consumir de nuevo la leche de la vaca, o sea, de su mamá, sino que ese animal, que ya es un animal corpulento, grande, ¿de dónde saca el calcio que necesita para fortaleza de sus huesos? Pues de todo lo que es el pasto verde, ¿no es cierto? Por lo tanto, si queremos definirlo y reemplazar la cantidad de calcio que necesitamos en nuestra dieta diaria, podríamos decir lo siguiente, que está siempre en las legumbres que son de color verde oscuro. Hay una buena concentración de calcio en esa parte de las verduras.
Así es.
Y donde existe una cantidad enorme de calcio, es cuando tú procesas la soya, porque hay una forma de licuar la soya, y transformar el líquido con el que licúas en leche de soya. Y la leche de soya es uno de los calcios más fácil que el cuerpo puede asimilarlo, puede retenerlo sin necesidad de otro tipo de sustancias. Entonces, para suplementar el calcio que necesitamos hay diferentes fuentes. Una de ellas, las verduras, hojas. Sacamos el calcio de todo lo que es verde oscuro, de los vegetales que son verde oscuro, ¿ya? Puede ser como la espinaca, como decir las hojas que son muy verdes, me acuerdo de los nombres, cómo se llaman en estos países, pero ¿ya? Como uno puede procesar los porotos para transformar la soya en leche, así que si quieres te puedo también mandar a tu correo o elaborar una forma de hacer de la soya y sacar una leche que es muy rica en calcio, uno del mejor calcio que existe, porque se pega muy, muy rápidamente a los huesos. Entonces, sustitutos de la leche, más bien dicho, no llamaríamos sustituto. Yo diría que esas eran las fuentes originales, sino que vino a sustituir la leche de vaca. Lo que pasa es que hay una industria detrás de todo esto, que hay muchos millones que se manejan y nos han convencido por algunas generaciones de que la leche de vaca era lo más importante, hermano.
Cierto, eso es verdad. Aquí en España, me acuerdo cuando era pequeño, daban constantemente leche de vaca en botella a los niños cuando íbamos al colegio. Nos daban la leche de vaca, a mí me sentaba fatal. Siempre me entraba diarrea por la puñetera leche de vaca. Y es realmente malo. El mejor aporte de calcio, como muy bien dices, hermano, es en las verduras verdes oscuras, como las espinacas, etcétera, ¿no? Ahí hay un aporte bueno de calcio y es el mejor tipo de calcio que hay, como muy bien dices. La leche de vaca es muy dañina. Bueno, quiero darte las gracias, hermano Gerardo, por la excelente charla que nos has dado. Muy importante y a mí personalmente me ha gustado mucho. Gracias y ya sabes que cuando quieras, pues me dices el día que puedas dar la siguiente charla y la puedes dar, hermano. Bueno, pues vamos a marcharnos ya. Yo ya me tengo que ir, hermanos. Y vosotros, ya te digo, si queréis seguir reunidos, seguir reunidos. Y mañana seguiremos con el tema de la gran ramera del apocalipsis. La charla que no pudimos tener ayer, pues se quedó muy mal grabada. Y luego no me pude conectar al Skype, pues la voy a repetir otra vez. La daré mañana nuevamente, la tercera parte, creo, del estudio sobre la gran ramera del apocalipsis. Así que gracias, queridos hermanos, por haber estado aquí.
Me sale aquí una cosa.
Música, música. ¿Quién toca? ¿Eres? ¿Es Antonio el que tocas?
¿Gerardo?
Es Antonio.
Sí, hermano.
Muy bonita la pieza, muy bien, muy bonita.
Ya para que se vayan a descansar tranquilito. Que pasen unas muy buenas noches.
Una bonita nana. Ya con eso nos entra más sueño, hermano. Bueno. Bueno, pues venga, despedimos. Le pedimos a nuestro Padre Celestial pues que nos ayude a asimilar bien lo que ha dicho el hermano Gerardo y que nos ayude a mantenernos, a cuidarnos físicamente, cuidar nuestra salud, cuidar este templo del Espíritu que somos nosotros, que es nuestro cuerpo. Gracias por todo, Padre Celestial. Gracias por los hermanos que han estado aquí. Gracias por cada uno de ellos y también por los que no han podido estar. Gracias, Padre Celestial. Sigue bendiciéndonos, sigue guiándonos a toda la verdad, sigue protegiéndonos cada día con tu poder, con tus ángeles, sigue guardándonos de todo mal. Gracias, Padre Celestial, por tu infinita misericordia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre. Bien, queridos hermanos, pues mañana a la misma hora estaremos aquí en la sala de charlas bíblicas. Gracias por haber estado. Que tengáis buena tarde, que descanséis y mañana a la misma hora en el mismo lugar nos veremos. Hasta mañana, si Dios quiere, queridos hermanos.
Hasta mañana, gracias y paz a todos.
Mañana, hermanos. Chao, chao.
Hasta mañana, hermanos.